Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, qué alegría estar de nuevo con ustedes en este programa y en esta cadena, en COPE Granada. Deseando que lleguen los viernes para encontrarnos con ustedes, aquí estamos y comenzamos un nuevo programa del Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos de Paqui Pallarés. Tomamos el relevo a nuestro compañero José Luis Restán, que como saben hace en El Espejo durante toda la semana, de lunes a jueves para toda España. Y los viernes estamos aquí con todos ustedes en COPE Granada 87.6 y COPE Motril 95.2. Gracias por acompañarnos en este camino en el que continuamos avanzando por la cuaresma. Hoy el programa lo vamos a dedicar al día del seminario, que con el lema El Seminario Misión de Todos, celebramos el domingo. Su día de celebración de este día del seminario es el 19 de marzo, porque es la fiesta de San José, pero como es martes, es laborable en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ciudad, pues trasladamos esa celebración del día del seminario a este domingo, día 17. Y decía que lo vamos a dedicar a conocer a nuestros seminaristas qué es este paso que dan en su camino de preparación al sacerdocio, y nos lo va a contar en una entrevista que hemos preparado para ustedes el rector del Seminario Mayor San Cecilio, don Enrique Rico Pavés. Recordaremos a Pepita Moreno, que durante muchos años fue delegada diocesana de ecumenismo e impulsora de muchas iniciativas apostólicas y evangelizadoras en Granada, y que esta semana fallecía y la diócesis la despedía en su misa funeral en la Basílica de la Virgen con una celebración que presidía nuestro arzobispo. Todo ello antes de conocer en forma más breve algunas noticias de nuestra diócesis en estos titulares con Ignacio Álvarez.
El seminario, misión de todos, es el lema escogido por la Iglesia Española para celebrar el Día del Seminario con motivo de la festividad de San José, que en Andalucía se celebrará adelantándose a este domingo 17 de marzo. Ese día la diócesis de Granada ordenará a uno de sus nuevos diáconos, don William José Sauce Charmel, en la misa de 12:30 de la mañana. El próximo martes 19 de marzo, el Seminario Mayor San Cecilio ha convocado una tarde de oración vocacional con invitación especial a todos los miembros de hermandades y cofradías de Granada. Será a las 8 de la tarde en el Monasterio de la Cartuja. Hoy es segundo viernes de Cuaresma y la Diócesis de Granada celebra su tradicional Vía Crucis junto a la Real Federación de Hermandades y Cofradías. El paso del Cristo de la Expiración que preside este Vía Crucis saldrá a partir de las 6:30 de la tarde desde la Iglesia de San José de Calasanz en su camino hacia la Santa Iglesia Catedral. La función principal se celebrará el día siguiente, 16 de marzo a las 7 de la tarde. Del mismo modo, se recuerda que el próximo 19 de marzo, día de la solemnidad de San José, aunque sea laborable, es día de precepto en la Archidiócesis de Granada. Por tanto, al igual que en un domingo festivo, todos los fieles de la diócesis están invitados a participar en la Santa Misa.
Este martes tenemos una cita a la que nos invita la Iglesia a tener muy en cuenta. Es el Día del Seminario y nosotros queremos hablar de seminaristas, grupo de jóvenes que están en el Seminario Mayor San Cecilio, también en el Seminario Misionero Redentoris Mater, y hay un seminario menor, no tiene seminaristas. Desde aquí invitamos a los más pequeños que también prueben y conozcan este seminario menor, Virgen de Nazaret, pero hoy nos vamos a centrar en esta jornada del Día del Seminario y además con un lema. Se llama El Seminario Misión de Todos. Tenemos con nosotros a don Enrique Rico Pavés, que es precisamente rector del Seminario Mayor. Buenas tardes, don Enrique.
Muy buenas.
Pues queremos conversar con usted precisamente sobre ese día del seminario, y se lo anunciaba antes. El lema es El Seminario Misión de Todos. ¿Por qué es misión de todos?
Pues muy fácil, porque la vocación, digamos que surge dentro de una comunidad de vida, que normalmente es la familia, y dentro de una comunidad de vida cristiana que es la parroquia, o un movimiento, o una realidad eclesial, donde uno se plantea qué quiere el Señor de mí. Por eso la vocación no surge, digamos, como francotiradores, sino dentro de un ambiente de relaciones que son los ambientes normales en los que nos movemos. Ahí surge una vocación. Si hay medios en que uno puede escuchar al Señor, pues se dará una respuesta. Si la familia familia está abierta al don de Dios en los ámbitos que sea, pues de su familia brotarán vocaciones, y una parroquia está abierta también. Por eso no es simplemente misión del seminario, sino de todos los ambientes y realidades donde el cristianismo se inserta, que es la familia, la sociedad, en todos los ambientes, en el fondo es donde Jesucristo se hace presente.
Porque además tendemos a pensar, cuando hablamos de los seminaristas, que están haciendo como una especie de carrera, y no se trata de eso, ¿verdad?
No, a mí una religiosa me dijo una vez que el discernimiento de una vocación se realiza en la vida, y lo que hacemos en el seminario es vivir, aunque parezca una cosa de perogrullo, es así. O sea, en una vida en la que hay que estudiar, en la que hay relaciones humanas, en la que hay actividades pastorales, en la que hay deporte, en la que hay convivencia, uno discierne la llamada del Señor, en la que hay muchos momentos de oración, por supuesto, y de trato personal con el Señor, pero es en la vida donde uno discierne lo que el Señor quiere de mí.
Una pregunta que quizás se puedan hacer muchos oyentes, no solamente ahora para los que están en camino y son candidatos al sacerdocio, sino en general precisamente en la vida. ¿Cómo sabe cuándo el Señor le está llamando a algo?
Pues normalmente estas cosas las sabemos con ayuda. Y uno solo, pues, se puede equivocar, o se puede engañar, o se puede autosugestionar. Por eso la vocación se suele decir que es algo de dos, de uno que siente una llamada y de la Iglesia que discierne si esa llamada es real o si hay elementos que hacen que sea una propia invención o una propia sugestión o incluso una manera de huir de la vida, ¿no? Por eso el periodo del seminario no son dos meses, son en torno a seis años, ¿no? En la que uno va exponiendo qué es lo que ve en su interior, qué es lo que ve en sus cualidades, qué es lo que ven sus capacidades, y la Iglesia también discierne si uno está llamado a eso o uno está llamado a otra realidad, ¿no? Por eso el periodo del seminario es un periodo de discernimiento. Verdad que brota de una intención inicial. Normalmente uno quiere ser sacerdote porque ha recibido ejemplos de sacerdotes que le han llamado la atención, o le ha llamado la atención, o le ha entusiasmado ese tipo de vida, o ha recibido una palabra del Señor que le ha llamado especialmente la atención, le ha resonado en el corazón, ¿no? Y luego empieza un proceso de ver si eso equivale con una llamada o ha sido simplemente un momento de entusiasmo. Y para eso la Iglesia dedica un ambiente, un ámbito y un tiempo largo, pues para ver la realidad de esa llamada.
Sí, porque además, precisamente en la vida, todo nos reclama algo. Si uno está atento, pues ahí se dan unas oportunidades y unas ocasiones a través de personas o del propio seminario, como dice, a discernir, que es importantísimo. De hecho, hay un documento del año 2016 del Papa Francisco, de un texto que se titula El don de la vocación presbiteral. Claro, esto ya es el final del camino del candidato al sacerdocio, y es un don, realmente. ¿Qué podría decirnos de ese documento, que además, si no me equivoco, también intenta dar unas líneas o encauzar mejor esa formación, ese periodo de formación de los seminaristas?
Bueno, ese documento es lo que se llama la Ratio Fundamentalis, es decir, el itinerario que debe guiar la vida de los seminarios en los próximos años, ¿no? Y luego se tiene que concretar a nivel de conferencia episcopal en la Ratio Nacional, es decir, ese documento es para toda la Iglesia, que marca los hitos que debe ser la vida de un seminario, y luego cada conferencia episcopal lo debe aplicar a la realidad nacional en la que vivimos, ¿no? Y bueno, lo que marca principalmente son las etapas y los acentos que se deben cuidar en el seminario, ¿no? Principalmente la formación humana, la formación pastoral, la formación espiritual, digamos, como son los tres pilares, junto con la formación comunitaria, porque el sacerdote no es, como he dicho antes, un francotirador, sino que está llamado a ser padre en una comunidad y a alimentar a una comunidad y alimentarse él mismo de la vida de comunidad. Y por eso hay que estudiar, por eso hay que cuidar una intensa vida espiritual, la que sea un acento importante en la dirección espiritual, en la oración, el tiempo a solas con el Señor, y hay que aprender a utilizar los medios que nos permiten llevar el Evangelio a los demás, como es hablar, como es explicarnos, como es explicar la fe a los hermanos, como es estudiar la palabra de Dios. Todo eso se le dedica bastante tiempo en el seminario, con una, digamos, una mirada hacia los hombres y mujeres que van a recibir el mensaje cristiano.
Generalmente, con motivo del día del seminario, los seminaristas recorren algunos puntos de la diócesis precisamente para explicar esa formación que están recibiendo, pero también para dar su testimonio, cómo encontraron esa llamada de la que hablamos al principio. ¿Aquí en Granada están nuestros seminaristas en algún punto?
Sí, bueno, durante todo el curso todos los seminaristas tienen pastoral los fines de semana. Los de los primeros cursos es solo los sábados por la tarde, y los de los últimos cursos salen y conviven con los sacerdotes en distintas zonas de la diócesis, ¿no? Este año está un buen grupo en el Valle del Ecrín, otro en Santa Santa Fe, otro en parroquia de aquí más centro, de San Agustín. En torno al Día de San José, que es el día del seminario, pues también haremos presencia en algunos colegios de la diócesis y por ejemplo en la Escuela de Magisterio La Inmaculada también irán algunos seminaristas. Pues este año principalmente nos centraremos en eso, en algunos colegios diocesanos, en la Escuela de Magisterio y en las parroquias donde están yendo habitualmente de pastoral.
Por cierto, que en torno a la fiesta de San José, que es el martes, pero en nuestra diócesis, como es día laborable en nuestra comunidad autónoma, pues se adelanta el día del seminario al domingo, pero sí que tienen el día 19 de marzo una convocatoria que se hace periódicamente, una vez al mes se organiza en el propio seminario, que es una oración vocacional.
Sí, este año coincidía bien la fecha para que el día del seminario pudiéramos tener la oración vocacional que tenemos todos los meses. La tendremos el martes 19 a las 8 de la tarde en el monasterio de la Cartuja, que también es un ámbito, digamos, precioso estéticamente y religiosamente para adorar al Señor, ¿no?, y para escuchar su palabra, ¿no? Y este año lo haremos allí en Cartuja a las 8 de la tarde. También allí pues algún seminarista dará un testimonio vocacional que también pues sirva un poco para hacer reflexionar a los jóvenes que vayan ese día a la oración.
Pero también lo vamos a celebrar de otro modo este mismo domingo, que es la ordenación diaconal a las 12:30 en la catedral de uno de nuestros seminaristas de Redentoris Mater. Don Enrique, quizás muchos oyentes han oído hablar de los seminaristas, pero luego no distinguen mucho eso de qué grados hay hasta que uno llega a ser finalmente presbítero. ¿Cuáles son esos grados? Cuéntenos.
Antes del Vaticano II se distinguía entre órdenes mayores y órdenes menores. Con la nueva ordenación, digamos sacramental, del sacramento del orden sacerdotal, los seminaristas van recibiendo a lo largo de la etapa del seminario lo que son los ministerios laicales, se llaman, que es el ministerio de lector y acólito, y el rito de admisión a la Sagrada Orden. Es decir, cuando llevan ya un tiempo de formación en la que tienen decidida, en lo que puedan tener decidido su vocación, la Iglesia lo acepta para formarlos para ser sacerdote, ¿no? Eso sería el rito de admisión. El ministerio de lector y acólito serían para ejercer la función en torno a la palabra de Dios y en torno a la Eucaristía. Y luego ya dentro del sacramento del orden, el primer paso sería el diaconado, y después estaría el presbiterado. Normalmente tiene que haber un tiempo entre el diaconado y el presbiterado, que como mínimo son 6 meses, ¿no? Y aquí en la diócesis de Granada el diaconado lo viven y lo ejercitan ya con un destino pastoral, ¿no? En otros seminarios están de diáconos todavía en el seminario, pero aquí ya tienen el año de pastoral siendo diáconos normalmente, y ya son enviados a una parroquia, y a los 6 meses como mínimo, al año o a los 10 meses, que es lo normal, son ordenados presbíteros, ya sacerdotes.
Bueno, pues están nuestros seminaristas, son ahora mismo candidatos al sacerdocio y desde luego el día que llegue el momento estaremos ahí y ya también lanzamos esa invitación a todo el mundo a compartir esos momentos importantes para la vida de la Iglesia, que son esos pasos que uno va dando como seminarista, como la ordenación diaconal este domingo, como decíamos, y pues en un futuro presbíteros, que es un bien para todos nosotros. Damos las gracias a don Enrique Rico Pavés, rector del Seminario Mayor San Cecilio. Ha querido compartir este tiempo con nosotros para acercarnos ese día al que la Iglesia, como decía al principio, nos invita a celebrar, y es el seminario a nuestros seminaristas. Les damos las gracias, sabiendo que es misión de todos, ¿verdad?
Sí, y por eso yo doy la gracia a ustedes y contamos con la oración de cada uno.
Seguimos con más cosas en el Espejo de la Iglesia de Granada y ahora el momento de dar paso a nuestro espacio de colaboradores. Y nuestro espacio de colaboradores hoy es para Cáritas Diocesanas, que nos cuenta su programa dedicado a la mujer.
A pesar de los avances en la vida social y pública de las mujeres, siguen existiendo situaciones de desigualdad. Somos testigos, por nuestra labor diaria, de que la desigualdad no ha desaparecido. A los recursos, centros y servicios de Cáritas acuden mayoritariamente mujeres en situación de pobreza y exclusión social. La mayoría presentan cargas familiares y muchas no disponen de ingresos ni apoyo familiar, lo que condiciona la flexibilidad horaria y limita sus opciones en la búsqueda de empleo y acceso a la formación. En Cáritas trabajamos de forma activa para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, de manera que puedan planificar su vida y sean más autónomas. Y lo hacemos a través de programas y servicios donde ofrecemos una ayuda integral en diferentes ámbitos: necesidades básicas, formación e inserción laboral, migración, familias, infancia. También disponemos de programas creados específicamente para las mujeres más vulnerables. Bienvenida Bueno es responsable técnico del programa Mujer.
Hablamos de proyectos donde las mujeres, que suelen ser mujeres con muchísimos problemas, pues de autoestima, de indefensión aprendida, hablamos de mujeres inmigrantes, mujeres solas, con hijos a cargo, sin recursos económicos, mujeres que se dedican a actividades marginales como forma de vida, ejerciendo incluso la prostitución, víctimas de violencia de género, reclusa, mujeres pertenecientes a minorías étnicas. Hablamos de un perfil con bastantes pocas posibilidades de inserción, sobre todo laboral, debido también a su escasa formación.
Las mujeres acompañadas por Cáritas constituyen una fuente inagotable de testimonios de determinación y esperanza.
Es por ello que trabajamos desde habilidades sociales, desde autoestima, orientación y búsqueda de empleo, talleres de mujer y salud, cuidado de los hijos y otras muchísimas actividades, con el objetivo básico y sobre todo prioritario de conseguir en estas mujeres la plena restauración de sus derechos y especialmente de su dignidad, no solo como mujer, sino como ser humano.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Como les decía al principio, esta semana nos dejaba Pepita Moreno, una mujer que desde hace décadas estuvo muy vinculada en la vida de la Iglesia, impulsora, entre otras cosas, de la Escuela Diocesana San Gregorio de Elvira, miembro de Renovación Carismática y hasta hace apenas 2 años delegada de ecumenismo en nuestra Iglesia Diocesana de Granada. Granada la despedía con afecto y cariño y también agradecida por su servicio a la Iglesia en todos estos años, y lo hacía en las exequias que nuestro arzobispo don Javier Martínez presidía en la Basílica de la Angustias, concelebrada también por su párroco don Blas Gordo, que trabajó también muy de cerca en el apostolado y evangelización en la Iglesia de Granada junto a Pepita Moreno. Don Blas Gordo nos la recordaba así.
Desde la Renovación Carismática ella participó en un encuentro en Roma sobre experiencias de evangelización y hizo la oferta al entonces señor arzobispo don José Méndez, pues para poder hacer en la diócesis una escuela diocesana de evangelización. Y junto a Jorge Guillén, a mí también me lo propuso, y también junto a otros sacerdotes entonces y laicos, pues pudimos dar inicio a esa experiencia que hoy, pues en su evolución, tiene su reflejo en la escuela diocesana de San Gregorio de Elvira. Han sido estos años, como digo, desde los años 90... pues lugares donde muchas personas laicas y también religiosas, y algún religioso ha pasado por la escuela, y que ella ha vivido prácticamente pues como un ámbito muy particular, donde la responsabilidad la ha llevado prácticamente hasta hace un mes, en cuanto que hay un equipo que trabaja en ello, pero ella siempre era la primera que llegaba, la primera que abría la puerta, y en ese sentido ha sido quien ha ido pues manteniendo el alma de esta escuela, pues dando la vida por ella. Ha sido pues la experiencia de alguien que ha vivido muy, muy intensamente la vida de la Iglesia. Luego ha sido delegada de ecumenismo pues durante muchos años en la diócesis, y en ese sentido pues el contacto con otros cristianos de otras denominaciones cristianas pues ha sido también muy intenso. Queda pues la presencia de alguien que, habiendo vivido en la renovación del concilio, pues ha sido una adelantada a la hora de poder vivir como mujer y como laica pues lo que es la llamada personal que el Señor le hace pues para ser misionera, para difundir la fe, y de una manera muy particular en el ámbito juvenil, pero también en otros campos.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
arrancamos un nuevo capítulo de Historia de la Iglesia. Queremos seguir conociendo en estas semanas, desde que hemos empezado este espacio, pues muchísimas cosas de la historia de la Iglesia en estos 2000 años. Y hoy, con Marian Corpas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paqui?
Vamos a hablar de algo muy universal. Estamos ya muy acostumbrados a utilizar la palabra, pero Marian nos va a ayudar a entender y a saber el origen de la palabra Papa, ¿no? Para definir al obispo de Roma.
Efectivamente.
Entonces, ¿cuándo empezamos a utilizar esta palabra en realidad?
Si nuestros oyentes han tenido la suerte de visitar Roma, es posible que hayan escuchado que el primer testimonio arqueológico de la palabra Papa se encuentra en las catacumbas de San Calixto, para designar el acrónimo de la frase Petri Apostoli Potestatem Accipiens, es decir, del apóstol Pedro tomó el poder.
Entonces, ¿ese sería su origen?
No es del todo correcta esa explicación. Hay otra interpretación que alude al juego de palabras pater patrum, padre de los padres, se referiría al oficio papal.
¿Y dónde encontramos el origen?
Pues mira, desde un punto de vista histórico, el término papa es de origen griego y se utilizaba para designar de un modo muy cariñoso a la figura paterna, como hoy lo hacemos, papá. Los primeros cristianos comenzaron a usarlo para dirigirse especialmente a los miembros del clero y los obispos. Y aún hoy, por ejemplo, el patriarca copto de Alejandría se le llama padre.
En realidad, entonces, ¿cuándo es el momento en el que al Papa empezamos a hacer referencia a él como obispo de Roma?
Pues mira, esa exclusividad se produce hacia el siglo IX-X, donde pasó a denominarse Papa al obispo de Roma y solo a él.
Es un término que está muy evolucionado, ¿no?
Sí. Fíjate, la referencia a las catacumbas que mencionábamos al principio es interesante porque en ellas está el uso más antiguo del término papa, pero era un uso, como hemos visto, genérico. Será en el contexto de la querella de las investiduras entre 1075 y 1124 cuando el documento Dictatus Papae subraya el primado universal del obispo de Roma. Entonces, sumo, pontífice y papa van a quedar como sinónimos y designarán al sucesor de Pedro y a la cabeza del colegio apostólico.
Lo que está claro es que el papa, el santo padre, el pontífice, es el pastor de la guía de la Iglesia Universal y nosotros pues estamos encantados con todos los pastores que el Señor nos ha ido dando a lo largo de estos 2000 años. Marian, muchísimas gracias por acercarnos esta parte de la historia y, como siempre, esa frase final, ¿cuál?
Pues mira, hoy tenemos una frase de Charles Peguy que dice así: la libertad es un sistema basado en la valentía.
Ahí queda anotada esa frase de Charles Peguy. Gracias, Marian.
Muchas gracias, Paqui.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Llegamos al momento en que nos acercamos al santoral.
El pasado martes la Iglesia celebró el día de San Luis Orione, santo italiano decidido e infatigable, responsable de numerosísimas obras de caridad que aún perduran en nuestros días. Siendo todavía un joven clérigo, se dedicó a vivir la solidaridad con el prójimo en la Sociedad de Mutuo Socorro de San Marciano o en la Conferencia de San Vicente. En 1892 abrió en Tortona el primer oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes y al año siguiente abrió también un colegio para chicos pobres en el barrio de San Bernardino. Por entonces tenía tan solo 21 años y ya se había revelado como un fundador incansable. A pesar de su apariencia de hombre infatigable, la vida de Don Orione estuvo marcada por sufrimientos físicos y morales, dificultades, incomprensiones y todo tipo de obstáculos que no se le ahorraron en su camino evangélico. Alrededor del joven fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia, un instituto de la Iglesia que dura hasta nuestros días y congrega en su seno tanto a sacerdotes y laicos como hasta una rama contemplativa dentro de los llamados ermitaños de la Divina Providencia. Entendemos su celo apostólico cuando le oímos decir: es necesario Jesús, Jesús todos los días y no fuera de nosotros, sino en nosotros, y no solo espiritualmente, sino sacramentalmente.
Gracias por acompañarnos. Volvemos el domingo a las 10:45 de la mañana en COPE y nos marchamos muy agradecidos por haber compartido este ratito de radio con todos ustedes. Saludos de Paqui Pallarés y disfruten del fin de semana.